en la radio, en esa querida Radio Nacional y para la audiencia, obviamente. Un feliz día.
Feliz día, José.
Ojalá que, bueno, podamos en esta jornada lograr los objetivos, ¿no? Que es transmitir esto de la verdad, la justicia también, ¿no? Sumando.
Ojalá. Bueno, esa tarea permanente. Yo cuando dijiste lograr los objetivos pensé en trabajar poco y ganar mucho, pero...
Ah, ese también sería un buen objetivo. Increíble, José, y hablando de este tema específicamente, increíble lo poco que se paga por este trabajo que implica muchísimo compromiso y además investigación y demás. Y sin embargo, bueno, vos lo dijiste, es medio complicado tener un buen sueldo con esta profesión.
Sí, a veces hay muchas fantasías por el hecho de, bueno, de que distorsiona un poco la imagen cuando la gente ve, bueno, un periodista, una periodista, dice, bueno, aparecen en la tele, escriben, qué sé yo, deben ganar sueldo acorde, como mínimo, o importante, o que alcance, ¿no? La verdad que nada más lejos, no solo aquí en la provincia, a nivel nacional e internacional, te diría, es una de las profesiones que se fue precarizando, y de ahí el hecho de que, bueno, en su gran mayoría, salvo algunas excepciones, obviamente, pero en su gran mayoría, los y las colegas tengan 3, 4, 5 trabajos, obviamente algunos de un par de horas, pero es trabajar durante toda la jornada, arrancar bien temprano y terminar a la noche, como para armar un sueldo que medianamente permita vivir. Hoy hay que decir, para ponerlo en números, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de un cronista que, aparte, no es lo que abunda el trabajo regulado, en blanco, según convenio, pero si estas condiciones ideales se dieran, hoy por hoy, después de un aumento, dentro de todo, importante que hubo, por ejemplo, un cronista especializado aquí en Tierra del Fuego, con más de 20 años de antigüedad, y con 20% de zona que tenemos en la provincia, está cobrando de bolsillo 150.000 pesos. Ese es el salario que cobra un cronista en un medio gráfico, ¿no? Y al que se le respeten las condiciones y el convenio que está vigente. O sea, hay casos peores todavía, no entre en el que solo se reconoce media jornada o están totalmente en negro, o tienen, hay compañeros que tienen que facturar. Realmente la situación es de mucha precariedad, y bueno, y somos por lo general voceros, ¿no?, de reclamos, de conflictos, de reclamos justos, reclamos de trabajadores, de trabajadoras, ¿no? Y nuestro sector realmente es uno de los que más vino siendo golpeado en el último tiempo.
Y fíjate, también pensaba, José, mientras hablaba, que cuando uno ve al periodista, en todo caso, si ves al cronista con la cámara de fotografías, con el grabador, bueno, hoy por hoy, el celular...
Cosa que antes no se daba. Yo cuando arranqué salía con un compañero fotógrafo, él se dedicaba a saber qué es lo que debería hacer, ¿no? Y bueno, y era especialista y estaba formado en su profesión y sacaba buenas fotos. Bueno, ahora no tenemos que hacer esas múltiples tareas que vos mencionabas.
Claro, ser el el celular, en un solo aparato tenemos todo, entonces sacamos la foto, grabamos, después te venís con esta grabación, la editás, y bueno, digo, esto también hace como que la gente diga, ah, mirá toda la aparatología que trae, y sin embargo, todo eso en muchas oportunidades cuenta por parte del propio periodista cargar y comprar, tener estos suministros de modo personal, ¿no? Porque ni siquiera, excepto algunos canales o radios del Estado, puede ser que tengan estos insumos que los preste.
Sí, sí, tal cual, todo, Adri, el servicio de internet, que es, bueno, todos saben el costo que tiene, ¿no? Aquí, sobre todo en la ciudad de Río Grande, la nafta del auto, las pilas del grabador, los propios elementos, bueno, absolutamente todo corre por cuenta del periodista o de la periodista, y bueno, eso hace todavía más complicado el tema. Pero bueno, con todo eso, por lo menos personalmente yo sigo y volvería a elegir esta profesión, que tiene otro costado hermoso, que es eso, ¿no? La posibilidad de visibilizar cuestiones, de lo que vos decías, ¿no? De pelear por la verdad, porque para la verdad, por poner algunas situaciones a la luz, de llevar la voz de aquellos que muchas veces no son escuchados. Así que, bueno, para nada reniego de la profesión, más allá de estos problemas que a veces es bueno contarlo, ¿no? Porque ojalá algún día se empiecen a revertir estas cuestiones, ¿no? Y de eso también somos responsables las periodistas, de poder organizarnos, que es una gran deuda pendiente, que hubo intentos y no se pudo organizarnos, reclamar por lo nuestro, como lo hacen otros sectores de trabajadores y de trabajadoras, ¿no?
Sí, así es. También pensaba, José, que en este transcurso del tiempo, digamos, somos los periodistas de estas épocas los que empezamos anotando en libretitas, con papel y lápiz, y bueno, la tecnología nos fue ayornando y hemos logrado tener todo en el celular, por ejemplo, volvemos al celular. Pero digo, también hemos ido adaptándonos a estos nuevos recursos.
Sí, sí, como a las redes también, como tuvimos que adaptarnos a las redes y convivir y aprender a manejarnos, ¿no? En estos tiempos de inmediatez también, ¿no? De redes sociales, de la participación o la publicación de muchas noticias, también empezar a despejar, ¿no? En ese sentido, lo que es la información real, verdadera, y lo que son falsas noticias. Bueno, todo un mundo nuevo casi, ¿no? En el que tuvimos que adaptarnos, sobre todo los que venimos desde hace algunos años ya con otras costumbres, con otras historias, con otro mundo.
José, ¿qué diferencia hay entre un periodista de hace, ponele, 20 años a un periodista actual, por ejemplo? Aparte de todo lo que estaban hablando con Adriana recién, que tiene que ver con la tecnología y demás. Digo, en la práctica de todo lo que se hace en el día de hoy, ¿qué diferencia encontrás entre el ayer, cuando tus comienzos, y hoy con los jóvenes periodistas?
Y bueno, un poco eso, Mari, lo que decía, ¿no? Los chicos vienen con ese chip incorporado, así como vienen casi los bebés, ¿no? Ya con la tecnología incorporada, con el manejo de las pantallas y de las múltiples pantallas, porque, bueno, venden que están con la tele, con la compu, con el celu, y se manejan con todo junto. Me parece que, bueno, hay una camada de periodistas jóvenes que también se mueven muy bien en ese nuevo mundo, a los que también les viene bien el aporte de la experiencia, ¿no? Creo que se puede lograr una conjunción y de la reflexión, del bajar un cambio. A veces yo creo que los ritmos, creo que la diferencia es la diferencia que tiene el mundo, ¿no? De hace 20, 30 años atrás al mundo de hoy, en el que teníamos otros tiempos, íbamos con par de marchas menos, sí. y nos movíamos de otra manera, ¿no? Y sin esto, ¿no? Sin esta inmediatez, sin el tema, creo que de las redes en nuestra profesión, por lo menos fue uno de los que más atravesó y cambio generó. Y eso me parece que a nivel generacional se nota, y se nota entre los colegas más jóvenes y aquellos que tenemos algunos años más. También hubo avances en la formación.
Claro.
Esta profesión tiene una carrera no hace demasiados años. Los periodistas, y grandes periodistas, no sé, se me ocurre, Rodolfo Walsh, por ejemplo, no sé, Osvaldo Bayer, no cursaron la carrera de periodismo porque simplemente no existía la carrera de periodismo. Entonces uno se formaba en el oficio.
Claro.
O sea, en la práctica, así como un carpintero, como un mecánico, y se iban aprendiendo técnicas y se iba, bueno, especializando. Hoy la mayoría de los jóvenes atravesaron, afortunadamente, ¿no? Su unos estudios, una carrera. Bueno, esa es otra diferencia también que por lo menos en algunas décadas se puede dar.
Hace muchos años por ahí encontrabas o definías a un periodista, decías, este es incisivo, aquel baja una línea diferente, este es más ayornado. Ahora no hay esa diferencia, ¿te diste cuenta?
No, y bueno, lamentablemente se fue perdiendo mucho el tema del periodismo
independiente,
opinión, las columnas de opinión, periodismo de análisis, por lo menos a nivel general, ¿no? Esto de la inmediatez también fue un poco en contra de eso. Creo que hay que recuperar algunas cuestiones, echar una mirada.
El que piense, digo, ¿no? El que piense, aquel periodista que pensaba y analizaba y que podía afrontarlo con su palabra, eso como que fue quedando un poco más atrás, ¿no? Por eso por allí escuchás que dicen, ah, pero ese es el periodismo de antes.
Sí, bueno, pero es importante, creo. Nosotros, por ejemplo, tenemos un programa de radio, empezamos a incorporar una columna internacional, semanal. Hay temas que no se tratan, ¿no? Como ese, lo que pasa en el mundo.
Exactamente, lo internacional es algo que nosotros cuando comenzamos Segunda Mañana lo teníamos incorporado, claro.
Claro, como si no nos tocara o no nos atravesara, y para nada es así.
No.
Todo y cada vez más nos atraviesa, siempre fue así, y cada vez más en este mundo tan globalizado. Así que, bueno, y el tema de avanzar y, o de profundizar los análisis, bueno, el debate, la discusión, creo que tenemos que dar un aporte en ese sentido y tenemos responsabilidad y responsabilidades que asumir para eso tan importante, ¿no? Como es el tema de pensar, analizar, detenerse, no dejarse llevar por la vorágine que a veces nos, y obviamente, ¿no?, nos atropella, sobre todo en el día a día y en estos días no tan complicados que tenemos, desde la economía, desde el sostener la olla y de lo cotidiano, todos los argentinos, las argentinas. Entonces a veces esta es la gran preocupación, y debe serlo obviamente, pero hay cuestiones que condicionan también y que hacen que eso sea así, que esa realidad sea tan difícil. Y bueno, y es importante involucrarse, pensar, analizar, tener una postura, y en eso desde nuestra profesión creo que podemos hacer un aporte importante.
José, también lo que queríamos hablar con vos específicamente era cómo como periodista hablás del Comité contra la Tortura, y esto también relacionado con la multisectorial, esto de pertenecer a equipos humanos, a grupos de personas que se ocupan y se preocupan sobre estos temas.
Sí, para mí es un espacio fundamental por una cuestión de elección, de vida, ¿no? El tener un espacio de militancia, y sobre todo con esas características, ¿no? De la diversidad, como lo es la multisectorial, donde hay compañeras y compañeros de diferentes orígenes, de diferentes pensamientos, pero en la cual nos une eso, ¿no? La necesidad de comprometerse en la defensa de los derechos humanos, de determinados temas. Así que, bueno, es un espacio importantísimo, y desde ese lugar es que estoy participando en el Comité de Prevención de la Tortura. Yo personalmente, y después con la multisectorial, vengo ya desde hace mucho tiempo militando en los lugares de privación de la libertad, en las cárceles, aquí en la unidad de detención. Tuve un taller de periodismo, siempre de manera voluntaria, ¿no? Y creo que es un espacio en el que hay que poner una mirada, porque es una parte de la sociedad, porque no nos podemos hacer como que no existe, porque es gente que mañana va a estar acá conviviendo con todos, van a estar fuera de ese lugar de encierro, porque es un tema realmente muy muy fuerte, ¿no? El tema del encierro y de la decisión esa, ¿no?, de encerrar a una persona. Digo, es un tema profundo, ¿no?, para hablar muchísimo, y hay que ver qué hacemos con esas personas como sociedad, ¿no? Creo que hubo avances en el último tiempo en cuanto a la posibilidad de estudio, que es el gran tema para los lugares de privación de la libertad, la posibilidad de ofrecer carreras, de ofrecer estudios, y a veces se ven cambios importantísimos en las personas que acceden a esa posibilidad, ¿no? Acá en el último tiempo hubo afortunadamente algunos avances, esperemos que se siga por ese camino, y porque las cárceles son, lo dice la ley, no es que lo inventé yo, para seguridad, no para castigo, y la condena tiene que ver con eso, con haber perdido, creo que el bien más preciado que tenemos, que es el de la libertad. Ya esas personas perdieron esa posibilidad, están ahí un tiempo, algunos casi por décadas, por varias décadas, y bueno, y hay que ver en qué condiciones están esas personas y cuál es el sentido, ¿no?, de ese encierro. Entonces es un debate realmente importante, y desde el comité lo que se busca es eso, ¿no?, garantizar condiciones dignas, que se respeten los derechos humanos, que se respete lo que dice la ley, y buscar la forma de encontrar caminos alternativos, ¿no? Realmente hay experiencias muy interesantes en otros lugares, en el norte del país, con el avance. Acá se está empezando a avanzar con la formación de cooperativas, del tema laboral, sobre todo del tema de estudio, insisto. Así que bueno, es una tarea que a la que le dedico, en la medida de mis posibilidades, el tiempo libre, digamos, fuera de lo laboral.
Bien. Bueno, José, la verdad que después de escucharte en esta reflexión, creo que por ahí a veces va el camino del periodista, ¿no? Encontrar la veta en donde se siente más cómodo, más allá de la curiosidad, más allá de esta necesidad que tenemos de contar, comunicar y ser el enlace entre lo que sucede y la comunidad. Encontrar esta veta en donde, bueno, particularmente vos has encontrado la posibilidad de sentirte útil y además ahondar en las problemáticas sociales.
Sí, me parece que elegimos una profesión que conlleva muchísima responsabilidad. Somos los que comunicamos, los que contamos lo que pasa, y eso no es poca cosa. Esa frase de "sí pasó porque lo vi en el diario, sí pasó porque lo leí en el diario, sí pasó porque lo vi en la tele", bueno, realmente tiene que haber pasado eso, y hay que contarlo con muchísima responsabilidad, y ese compromiso creo que lo tenemos que llevar a lo cotidiano también, no solo a nuestra profesión, sino a la vida misma, y por eso es necesario que nos involucremos y que ejerzamos nuestra profesión con conocimiento y con esa conciencia, ¿no?, de lo importante que es y de la responsabilidad que tenemos.
José Piñeiro, un abrazo enorme, que sigas pasando este día muy feliz, y todos los que vengan, te mandamos un saludo muy, pero muy grande, ¿sí?
Bueno, beso y abrazo para ustedes, para todo el equipo ahí en la radio, para la audiencia de Radio Nacional, y gracias por el llamado y por acordarse siempre.
Y José, ¿dónde es la juntada?
Sí, tenemos ahí unas deudas de años. Vamos a ver, que hace una semana de juntada.
Bueno, hasta siempre, vemos. José.
Abrazo grande.
Otro. Y estábamos con el periodista integrante del Comité contra la Tortura y de la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, José Piñeiro.